Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La clave para una vida fructífera, por el pastor Eduardo Saladín.
Hoy vamos a estar predicando un mensaje que hemos titulado La clave para una vida fructífera. Y si yo te preguntara a ti hoy, ¿qué significa para ti una vida fructífera? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, una vida quizás donde no tenga ningún problema económico, que tenga una cuenta de banco que me genere ingresos, que me permita estar cómodo, o tener una familia feliz, un buen matrimonio. Una vida fructífera es una vida vivida sin problemas de salud. Para muchos otros, una vida fructífera es cuando somos reconocidos por la sociedad. Otros es cuando tienen muchos hijos. O una vida fructífera es para aquellos que están en la política el tener mucho poder. Y cuando uno le hablan de ese tema, la clave para una vida fructífera, uno está pensando, bueno, esto el sermón me va a permitir tener más dinero, estar más feliz por mis logros sociales, económicos, o de profesionales, o empresariales, o de otra índole. Pero las Escrituras nos definen una vida fructífera de una manera diferente. Una vida fructífera no tiene que ver con tu cuenta bancaria. Una vida fructífera no tiene que ver con tu prestigio social o cosas por el estilo. Y en el texto de Juan 15 se nos dice lo que es una vida fructífera y cuál es la clave para nosotros disfrutar de este tipo de vida. Fíjense cómo en las Escrituras el Señor utiliza muchas ilustraciones, muchas metáforas de orden práctico. Él habla de ovejas y de pastor. Aquí nos está hablando de la vid y los pámpanos, o sea, de un árbol y sus ramas. Y el contexto en el cual él nos da esta metáfora cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto, lo dice en el contexto de que Él está con sus discípulos en el aposento alto, la noche del arresto, ya Él no iba a estar con ellos, era un momento dramático y solemne, porque Él sabía que Él iba a morir, que ellos iban a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles estando solo. Ya Judas había salido del lugar de reunión, ya Judas no estaba en el aposento alto, Él había ido donde las autoridades para vender al Señor de manera que éste fuera arrestado y asesinado. Y el Señor y los 11 discípulos que estaban con Él estaban a punto de salir a Getsemaní, donde Cristo iba a estar orando, clamando al Señor, donde iba a sudar gotas de sangre, donde iba a venir un grupo de soldados con alguaciles para llevarlo preso. Y en esta metáfora, Cristo quiere comunicarles a ellos que la única forma que los creyentes podemos tener vidas fructíferas, vidas que glorifiquen a Dios, es permaneciendo en Él. Y yo quiero que veamos en primer lugar los actores que están aquí. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Ese es el último de los yo soy que Él da en las Escrituras. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Señor nos da esta analogía? En el Antiguo Testamento, las Escrituras se refieren a Israel como la vid que Dios plantó. Y Dios plantó esa vid y esperaba que diera una buena cosecha de uvas, pero las uvas que produjo esa viña no tenían ningún valor. Y el Señor amenazó con destruir esa viña porque no había cumplido el propósito de Dios. Y ahora Cristo viene y dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid real, yo soy la vid genuina. Israel fue infiel, Israel falló, pero yo soy la realización de todo lo que Dios quiso para su pueblo. Lo que ellos no cumplieron, yo lo voy a cumplir. El fruto que la viña de Israel no dio, yo lo voy a dar. Y por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Él es el primer actor, si podemos decirlo así. En segundo lugar, tenemos otro actor en el versículo 1. Él dice, mi padre es el viñador. O sea que esta viña tiene un dueño, tiene un labrador, tiene un cuidador. Tiene alguien que fertiliza y riega las plantas y espera que va a dar un fruto. Hay alguien que está en control de esta viña. Y hay alguien que va a hacer todo lo que sea necesario para que la viña dé fruto. Tenemos a Jesús, que es la vid verdadera. Tenemos al Padre, que es el labrador. Y tenemos un tercer actor, si podemos decir así. Los sarmientos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Quiénes son los sarmientos? ¿Quiénes son las ramas de ese árbol? Todos los que estamos aquí, pero aquí se nos habla de dos grupos de personas. Hay pámpanos o ramas que dan fruto, pero hay ramas que no dan fruto. Y el fruto es fundamental en esta metáfora. Y para entenderlo, tenemos que saber qué es lo que Jesús quiere significar cuando habla de fruto. Fruto en las Escrituras es una vida conformada a la imagen de Jesucristo y una vida vivida para la gloria de Dios. El fruto en las Escrituras, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un carácter similar a Jesucristo. Es una conducta similar a Él. Es ver personas convertidas al Señor y yendo a sus pies en arrepentimiento y fe. Personas creciendo a la imagen de Jesucristo. Dios te ha salvado para que tú des fruto. Dios te ha salvado para que tú vivas para su gloria. Dios te ha llamado a salvación, no para que tú vivas para ti. Y si tú eres un cristiano, se espera que tú des un fruto espiritual. Y si no lo estás dando, debes examinarte y hacer algunas correcciones en el rumbo de tu vida antes de que sea tarde. ¿Y por qué tú debes examinarte? Recuerden lo que estamos viendo. Los actores, Jesús es la vid, el Padre es el labrador. Hay ramas en esa vid que dan fruto y hay ramas que no dan fruto. ¿Y por qué debemos examinarnos? Bueno, porque dice la palabra que las ramas que no dan fruto son cortadas y arrojadas al fuego. Veamos de nuevo el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Hay ramas que están unidas, pegadas al tronco de un árbol, y parece que esas ramas están vivas, pero esas ramas no dan ningún fruto, no extraen nada del árbol, sino que están solamente, si podemos decir así, tomando del árbol. Y aquí se nos dice que esas ramas que están ahí, Dios las toma, las poda, las corta y las echa al fuego. Aquellos que no da fruto son aquellos que no son cristianos. Por lo tanto, no debemos engañarnos. Tú puedes estar aquí en la iglesia, tú puedes decir que tú fuiste bautizado, tú puedes aparentar que eres muy fervoroso siguiendo los caminos de Dios, pero si tú no estás dando fruto para el Señor, tú no eres un verdadero creyente. Si tú no estás dando fruto para el Señor, tú vas camino a una condenación eterna. Y hay personas que piensan que porque asisten a una iglesia o porque leen la Biblia, o porque ven un programa de televisión, o porque en algún momento fueron bautizados, o porque están en una lista de miembros, o porque se criaron en una familia cristiana, son cristianos. ¿Un ejemplo? Judas. Señores, Judas era el tesorero del grupo. Judas estaba ahí con los otros 12. Y cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a traicionar, ellos se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Ellos no pensaron que podía ser Judas, pero Judas era el traidor. Y esos pámpanos inútiles van a ser cortados y echados al fuego. O sea, tú puedes ser una persona muy exitosa en el mundo. Tú puedes tener todos los logros que tú has querido conseguir. Qué bueno que los has tenido. Qué bueno que has trabajado seriamente. Pero a los ojos de Dios, eso no es lo primario. Lo principal para Dios es dar fruto. Porque si no, vas camino a una condenación eterna. Pero hay otro tipo de rama. Hay ramas que dan frutos. Y nos dice la palabra que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él corta la rama que no da fruto, que está seca, no tiene vida. Pero hay una rama que sí da fruto, pero dice que Él la poda para que dé más fruto. Fíjense, los labradores hacen lo siguiente. Hay ramas que están dando fruto, pero esas ramas tienen tejidos muertos y ellos cortan el tejido muerto de esas ramas. También, otra cosa que hacen es que una vid puede estar llena de uvas, pero ellos cortan ciertos manojos de esas vides de la misma rama para que las que vienen vengan con más fuerza. Entonces, podan el tejido muerto, pero podan también para que esos racimos no le quiten calidad a los otros racimos. Así trabaja Dios con nosotros. Él extirpa de nuestras vidas aquellas cosas que nos impiden tener el fruto del Espíritu en nosotros. Todas aquellas cosas que nos impidan el dar gloria a Dios a través de nuestras vidas. Y por eso es que Él envía dificultades, sufrimientos, persecuciones, situaciones que no estábamos esperando en nuestras vidas cuando Él lo considera necesario. Entonces, si tú eres un cristiano, tú no debes pensar que Dios te ha abandonado porque una aflicción viene a tu vida. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que Dios las envía para que nosotros crezcamos a la imagen de Jesucristo. Entonces, Él sabe dónde están tus afectos, cuáles son las cosas que tú quieres en esta vida que te apartan de Él. Pero hay algo, las cosas de esta vida son temporales. Y lo que Él está produciendo a ti es un fruto para vida eterna. Y Él dice, mira, Él está muy apegado a su dinero, a buscar la seguridad en las cosas de este mundo. Él está muy apegado a tener un gran nombre o a buscar poder político y social y no está buscando lo que realmente es necesario, que es el reino de Dios y su justicia. Y entonces Dios, sabiendo lo que nos conviene, Él nos corta, nos poda, porque esas cosas son importantes para nosotros, pero para dar gloria a Dios nos impiden hacer nuestro trabajo. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, el escritor dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces hay cosas que a nosotros nos gustan, pero Dios en su sabiduría entiende que esas cosas no nos convienen. Entonces, si tú quieres dar fruto, tú debes dejar que tu Padre Celestial te pode. Entonces, habiendo visto los actores de esta metáfora, veamos ahora en segundo lugar la clave para una vida fructífera. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el secreto es permanecer en Cristo. Y esa permanencia tiene tres características. Debe haber conexión, debe haber dependencia y debe haber continuidad. Fíjense cómo él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo debo estar conectado a la vid para recibir la vida de la vid. Yo tengo que haber reconocido mi condición de pecador e ir a los pies de Cristo, arrepentido por mis pecados y confiando en Él para salvación. Yo debo estar unido a Él, porque el fruto de nuestra unión con Cristo es siempre vida. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Por lo tanto, debemos ir a Él, que es la fuente de toda vida y de toda gracia. Pero no solamente debemos estar conectados. Usted puede tomar una rama y amarrarla a un árbol, y eso no quiere decir que va a tener vida. Debe haber una dependencia. En esa conexión, el tronco debe transmitirle a la vid su savia, la gracia de Cristo, que es la que nos salva, esa gracia que es la que nos mantiene a nosotros produciendo fruto. Por eso dice la Escritura, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Repito, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir tu vida cristiana viene de estar en dependencia de Cristo. Cristo es que nos da esa capacidad en nuestras vidas para enfrentar las diferentes situaciones que a nosotros se nos presenten. Él es la fuente de poder en nuestras vidas. Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas continuamente. Pero no solamente debe haber conexión, la rama conectada al tronco. No solamente debe haber dependencia, debe haber continuidad. Fíjense, en Juan 1:38, dos discípulos ven al Señor y le preguntan, ¿dónde te vas a quedar? O sea, ¿dónde tú vas a pernoctar? ¿Dónde tú estás permaneciendo? Esa es la misma palabra que se utiliza allí. Es la palabra quedarse. Eso nos muestra otro aspecto de permanecer en Jesús. Es quedarse. Es confiar en el Señor. Es vivir a la luz de sus mandamientos. Es vivir en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que tú estés pasando en tu vida. No importa cuántos cantos de sirena haya por allí. No importa qué tantas soluciones a tus problemas, a las situaciones que tú estás enfrentando vengan. No, tú debes seguir aferrado a Cristo. Debes permanecer con Él. Debes permanecer en su gozo. Debes permanecer en su palabra. Debes permanecer orando a Él. O sea, conscientemente, no importa cualquiera que sea tu situación, tú debes decir, yo prefiero a Cristo y a su palabra. No importa las cosas que el mundo me venda para yo solucionar mi situación. Ahora, ese permanecer es un acto que debemos desarrollar con el tiempo. Hay momentos en los cuales te vas a sentir cerca, hay momentos en los cuales te vas a sentir distante, pero la clave es seguir volviendo a Él una y otra vez, una y otra vez. Y seguir trabajando en tu relación con Él. Tienes que utilizar los medios de la gracia para crecer en Él. Tú debes saber qué cosas en tu vida no agradan al Señor. Para que esas cosas tú luchar por eliminarlas, de manera que el Espíritu Santo que mora en ti se encuentre cómodo en tu vida. Es reconocer cada vez que yo cometo una falta, cada vez que yo peco, cada vez que hago algo que no sea agradable al Señor, arrepentirme de mi pecado, confesar ese pecado en la presencia de Dios. Es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y quizás tú no estás dando fruto en tu vida cristiana porque estás tratando de vivir en tu propia fuerza. No tienes poder espiritual. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo a Cristo. Y por eso debes preguntarte, ¿estoy dando fruto para su reino? ¿Me estoy sometiendo de una manera amorosa a sus tratos para con mi vida? Hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas que nosotros no quisiéramos que hubieran venido. Pero si vienen de la mano de Dios, las aceptamos con gozo. Porque el punto aquí en esta vida no es yo ser feliz. Yo estoy aquí no para ser feliz conforme a los patrones del mundo. Yo estoy aquí en este mundo para ser feliz glorificando el nombre de Jesucristo. Y por eso debo recibir todo lo que viene de su mano. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El Señor estaba en el aposento alto con los discípulos. Él les dice que Él es la vid verdadera. Él les dice que el Padre es el labrador. También les habla que aquellas ramas que no den fruto van a ser podadas y echadas al fuego. Y aquellas ramas que están dando fruto las van a podar para que dé más y más fruto cada vez. Pero esa vida tiene bendiciones. Fíjense cuáles son algunas de esas bendiciones de permanecer en Cristo. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Tendremos una vida de oración fructífera. Pedid lo que querráis y será hecho. ¡Ay, qué bueno! Señor, $2,000,000 en una cuenta. Señor, salud. Señor, que mi esposa cambie. Pero no es así. No es ese tipo de oración. No es una vida feliz y sin problema conforme al mundo. Lo que el Señor quiere es que tú pidas conforme a su voluntad, por la expansión de su reino, por la conversión de aquellos que no lo conocen, porque el Evangelio sea proclamado en el mundo entero, porque sean fundadas más iglesias, todas las peticiones que están en la palabra de Dios, porque nosotros podamos alabarlo con fruto de labios reales que confiesan su nombre. Pero no solamente tendremos una vida de oración fructífera, dice también la palabra en el versículo 8, que Dios será glorificado porque llevaremos mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Tu estilo de vida va a traer gloria a Dios. Tu estilo de vida va a reflejar lo que verdaderamente tú eres. El creyente o el árbol en este caso se conoce por su fruto. La pregunta mía es, ¿qué fruto tú estás dando? ¿Tú estás dando frutos para la gloria de Dios? ¿O tú no estás dando ningún fruto? Quizás es un momento para que tú analices, hagas un autoexamen de tu vida y tú pienses qué está sucediendo contigo. Si tú realmente eres un discípulo o tú no eres un discípulo. Otra bendición es que como Cristo me ama como el Padre lo amó a Él, yo permanezco en su amor. Miren lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ustedes deben vivir sus vidas cristianas a la luz del amor de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo yo sé que Cristo me amó? Se encarnó, dejó los cielos. Se hizo hombre, sufrió la muerte de cruz, que fue una humillación mayor. Y cuando yo era su enemigo, que estaba muerto en delitos y pecados, ¿sabes lo que hizo Cristo? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios, yo no lo juzgo por las cosas que me pasan. El amor de Dios, yo lo veo en Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Y yo debo vivir a la luz de esa realidad, no importa lo que ocurra en mi vida. No importa los problemas que vengan, no importa las crisis que vengan, no importa lo que pase, yo estoy en Cristo. Ya yo sé que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí para darme la vida eterna. No dudes del amor de Dios en ningún momento. Y te voy a poner un ejemplo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo el Padre? No pasó la copa de él. El Padre ama al Hijo, pero lo dejó pasar por ese sufrimiento para su gloria y para que nosotros hoy aquí tuviéramos vida. Entonces, nuestro deseo no debe ser pelear cuando no estamos en una alfombra mágica y todo va bien y el mundo nos sonríe. No, no. Sea lo que sea que venga a nuestras vidas, nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Un autor dijo, nunca interpretes el amor de Dios por tus circunstancias. Más bien interpreta tus circunstancias por el amor de Dios. Obedece al Señor en tu vida. ¿Tú quieres tener una vida fructífera? Permanece en Cristo. Permanecer en Cristo es la idea que nos da, es tener a Dios como morada. Es tener a Dios como nuestra fortaleza. Es tener a Dios como nuestro refugio. Es tener al Señor como nuestro lugar de residencia. Déjenme explicarles esto. Dice el salmista en el Salmo 90, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿Qué es un refugio? Es un lugar que si hay un ciclón, está preparado para protegerme, para que los vientos, el agua, las olas no lleguen. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú eres un cristiano, tú estás morando al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Debemos hacer del Señor nuestra morada. ¿Qué significa un hogar para nosotros? Es el lugar donde está nuestro corazón, ¿no es así? Es el lugar donde queremos estar. El hogar es el lugar donde deseamos volver. El hogar es un lugar de seguridad. En el hogar están las personas que nosotros más amamos. En el hogar recibimos apoyo, recibimos fortaleza. En el hogar somos amados por quienes nosotros somos. En el hogar es donde nos alimentamos, donde descansamos. Yo te pregunto algo. ¿No es esto lo que Jesucristo debería ser para nosotros? ¿No debería el Señor ser nuestro refugio y nuestra seguridad? ¿No debería ser el Señor nuestra fuente de vida y de fortaleza? ¿No debería ser el Señor el centro de nuestros corazones? Y Cristo nos está llamando en este texto a permanecer en Él. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y tu tesoro debe ser Jesucristo. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Todo tu ser va a permanecer en Él. Esa es la clave para una vida fructífera. A eso te está llamando el Señor en este día. Y si tú no eres creyente, hoy es un día para conocer la salvación de Cristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.